Como sabe, recorre y nos ilustra, nos ilumina como una maestra, como lo es, la llamamos Estela Caloni, a la quien saludo con todo gusto. Estela, ¿cómo te va? Mario Giorgi aquí, ¿cómo andás?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Preocupado, ¿no?, por el tema ecuatoriano, desde luego.
Muy preocupado debemos estar porque realmente, primero, tenemos que empezar a observar también un hecho que no estamos observando. En el Ecuador, el pueblo en las calles sacó a tres presidentes que fueron Abdalá Bucaram, si ustedes se acuerdan,
sí.
Jalil Maguad, el que llamó a Domingo Cavallo, el hombre aconsejado por Jaime Durán Barba, que lo sacó el pueblo porque violó no cumplir el programa comprometido. El pueblo lo sacó, así como Abdalá Bucaram y el señor Temaguad, por meter una base norteamericana sin permiso del Congreso y sin nada. Por todo eso, este señor que puso, por eso no digamos que Jaime Durán Barba es un genio, porque como otros presidentes también les aconsejó, que han caído así por los pueblos levantados, como hizo el Ecuador. Y después lo sacó a Lucio Gutiérrez. Ahora díganme ustedes, ni cuando lo sacó Abdalá Bucaram, ni cuando lo sacó a Jalil Maguad, ni cuando el pueblo en las calles, los miles en las calles, de manera que el propia policía ya no se atrevió a disparar contra semejantes multitudes, y no estaba Maduro en el gobierno, es decir, que acusar, como acusa la Cancillería Argentina, entre otros, muy pocos, a Maduro y a Correa de este levantamiento popular. Este es un levantamiento como los anteriores, donde la CONAIE, que es uno de los movimientos indígenas más grandes de América Latina, se pone como al frente de la situación. Y entonces se levantó este pueblo porque, primero, ya era ilegal que se mantuviera un presidente que sube por un partido y unos días después se desliga de ese partido, dice yo no soy de este partido, pero la gente lo votó porque era de
claro,
ese partido.
Claro.
La gente lo acompañó por un programa político que no tenía nada que ver con la aplicación ahora de ese neoliberalismo rampante, con un acuerdo con el FMI, como nos está pasando a nosotros.
Claro.
Si a estas alturas de los acontecimientos no sabemos que el FMI está mandado para endeudarnos, para pedir los ajustes, ya lo hemos rechazado a lo largo de los años 90. América Latina se levantó en una resistencia increíble, donde hubo muchos movimientos sociales sin siquiera dirección, diríamos, de nada. Se levantó contra el neoliberalismo. El neoliberalismo hizo caer a esos tres presidentes anteriores de Ecuador, a Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando la gente también salió a las calles en Bolivia, que de ese movimiento social surgió Evo Morales, también dirigido con mucha presencia indígena, la gran rebelión indígena que hay en el continente, y aquí de la Rúa. Así que, ¿qué nos asombramos? Que tratar de meter que fue Maduro, no necesita un pueblo cuando se cansa, como se hartó el pueblo venezolano de todas estas traiciones que le han hecho, porque se traicionó la voluntad popular, y en nuestro país, perdónenme, pero también, ninguna de las cosas que se prometieron se cumplieron.
Sí.
El pueblo votó por un programa, no por ninguna sonrisa de alguien, ni que nada. Había un programa que decía vamos a estar mejor, vamos a ir adelante, pobreza cero, que no se cumplen eso. Cuando no se, si nosotros estamos pensando en verdad en una democracia y no en una democracia de seguridad, que es lo que quiere Estados Unidos, como la de Colombia, donde no importa que te maten 5 o 6 personas por día, todos los días del año, entonces nosotros tenemos que hacer que un presidente que no cumpla el mandato que el pueblo le ha dado, tiene que irse. tiene que irse buenamente con un juicio porque no está cumpliendo con nada. El pueblo votó porque él iba a sacar los impuestos. Por ejemplo, en el nuestro, allá el pueblo votó por una continuidad de esto que se había propuesto Ecuador, cuidando sus recursos naturales. Y este hombre empieza a entregar los recursos naturales y empieza a tomar una posición contra la posición que el pueblo ecuatoriano apoyaba de la unidad latinoamericana, una unidad latinoamericana nuestra sin injerencia extranjera. Todo eso lo apoyó el pueblo ecuatoriano cuando salió a votar.
Estaba pensando, Estela, que hay una cuestión regional que nos debe dar una satisfacción, que es esta suerte de reaseguro que en la memoria de los pueblos está la necesidad y la lucha por estar mejor, por el bienestar, en contra de esta política.
No llegó, mira, hay un aseguramiento por pedir a gritos que se aleje esta injerencia extranjera eterna, porque nosotros, Estados Unidos tiene un proyecto de geoestratégico de recolonización de este continente. ¿Por qué? Porque la situación en el mundo se le ha vuelto muy compleja. Nosotros somos los que más cerca estamos y estamos llenos de recursos naturales extraordinarios.
Claro, claro.
Hay, están en Venezuela. ¿De qué están detrás? No es Maduro ni es nada de esto. Es simplemente la mayor reserva petrolera del mundo.
Claro.
¿Por qué hay? Porque tenemos las mayores reservas de litio, de un montón de minerales, porque tenemos reservas medioambientales, porque este continente es sumamente rico. ¿Por qué los pueblos tienen que ser pobres en un continente que cada país de los nuestros se puede sostener a sí mismo totalmente? Porque hay petróleo, hay lugares para sembradíos.
Hay comida, claro,
hay
alimento.
Lo que nosotros necesitamos.
Claro,
y bueno, ¿cómo puede ser que entremos al siglo XXI con tanto desarrollo tecnológico y tanta gloriosa cosa, viviendo como en el siglo XIX, que nos retrotraen a los principios del siglo XX, y que nuestros pueblos tengan que vivir en la orfandad, en la miseria, en la exclusión, y que venga el FMI a decirnos que después que hemos recuperado, por ejemplo, de la pobreza, póngale en Brasil 40 millones de personas, cuando aquí se había recuperado casi el empleo, casi estábamos llegando a un empleo bastante avanzado, pleno, y ahora tenemos que volver atrás y empezar con más de 2 millones de desempleados, que sin tener en cuenta los millones que al otro millón que quedará,
claro,
porque no está registrado para nada.
En todo caso, Estela, la culpa de Correa, si es que se puede llamar así, es haberle dado nuevas herramientas a este pueblo en la gestión, ¿no? Esa creo que sí es una llamada. Yo que anduve por allí, me pareció, te lo digo a vos con mucho respeto, me pareció en los tiempos de Correa que había una situación como la que debió haber vivido la Argentina en el preperonismo, digamos, ¿no?
Sí.
Esa serie de demandas, de respuestas sociales, por situación de derechos que se habían convertido en necesidad, ¿no?
En una necesidad urgente. Sacó la base de Manta, que eso también se paga caro, porque tenían esa base que la habían puesto en los tiempos de Jalil Maguad. Entonces, ¿cómo que este proyecto de recolonización, desde el punto de vista de uno que está estudiándose tanto tiempo estas relaciones de Estados Unidos con América Latina, este proyecto es tardío, es un colonialismo tardío? Como si nosotros tuvimos como una década, un poco más de una década, de estar reclamando, bueno, patria sí, colonia no, pongámosle, ahora nos vamos a adaptar a ser colonizados cuando nosotros tenemos derecho a vivir por primera vez con independencia. Se estaba trazando la CELAC, que era ese gran movimiento, del que por más que hubiera países disímiles, como el caso de Colombia y otros, la mayoría se estaba imponiendo en cuanto al tema de la independencia definitiva que nosotros tenemos que lograr. Fíjate que el único país independiente es Cuba.
Claro.
El único país que puede negociar con quien le dé. Pero claro, por eso lo bloquean y le cierran todos los caminos para que no le llegue para que no pueda comerciar con nadie. Y Europa se equivoca porque Europa, si Estados Unidos logra hacer este proyecto de recolonización, no va a poder tener ningún tipo de comercio con América Latina sin pasar por las manos de Estados Unidos.
Claro, claro.
Tenemos que analizar estas cosas profundamente. El tema de la soberanía, tampoco acá lo estamos manejando en el asunto. No sabemos los acuerdos que se han firmado. Los acuerdos que han firmado Moreno son espantosos para la soberanía de Ecuador. Entonces Moreno es un traidor no solo a su partido, sino al pueblo. Él subió porque él prometió a dar una continuidad, ir más adelante sobre el proceso, porque los procesos siempre se puede avanzar permanentemente en un proceso. Pero estamos en esta situación. Bolsonaro está muy debilitado.
Sí.
Porque hay problemas entre las propias Fuerzas Armadas, que ustedes saben que los militares brasileños han tenido los mejores estudios de geoestrategia de defensa de su país, de su nación. Entonces, como se están metiendo demasiado desde afuera en su nación, que no es cualquier cosa, sino es la sexta, séptima potencia del mundo, también ya está eso naufragando. Entonces, Estados Unidos quiere imponer algo cuando eso ya está de ida y de vuelta. Y entonces los pueblos iban a reaccionar. Los pueblos no pueden pedir que después de haber logrado los derechos de los trabajadores, derechos de la educación, derechos de la salud, derechos que se están instalando con fuerza recién en estos tiempos, volvamos todo atrás para empezar de nuevo. Esto no es posible.
Claro.
Esto iba a suceder, sí. Entonces Ecuador, ese levantamiento es así. Lo que hay que tener cuidado es que qué cosas se pueden armar en medio de este levantamiento, porque podría hacer una reacción que pida ayuda a Moreno, no me cabe ninguna duda, a Estados Unidos. Entonces con eso pueden ampliar este tema que también están en nuestro país, sabemos que están instalando bases militares y nadie está haciendo nada, pero en fin, yo te digo que el problema de la soberanía, porque los contratos que están firmando estos gobiernos, los acuerdos, no pasan por el Congreso. Entonces no sabemos qué acuerdos firman, ¿me entendés?
Claro, efectivamente.
Todo lo del Ecuador es una repetición de toda la tragedia que está viviendo América Latina en este momento. Entonces nosotros tenemos que ser muy firmes. Hay muertos. Nosotros con el Frente de Comunicadores Sociales por la Libre Expresión de los Pueblos reclamamos la información porque no están dejando trabajar a los periodistas. Con el estado ese de sitio,
claro.
Entonces ya sabemos que hay 5 muertos, ya sabemos que se tiró a gente de un puente, tenemos mucha información de los derechos humanos, y entonces lo único que en este momento es la solidaridad de todos los pueblos de América Latina, y ahora también estamos haciendo una especie de, no sé si alguien te lo ha contado, pero sí hay una especie de unidad entre algunos pueblos de países europeos que también están siendo afectados por estas políticas, que ya empiezan a registrar que tienen que solidarizarse con nosotros porque estamos viviendo casi lo mismo.
Así es. Bueno, Estela, yo te mando un beso grande como siempre. Sí. Siempre es bueno tenerte a la mano, como te dije la otra noche, el martes. Y gracias por ilustrarnos, por poner luz en esto que muchos conocemos, pero que es necesario que
repetir, porque vos viste que en la información nadie pone contenido los 3 alzamientos anteriores, como si fuera la primera vez que esto sucede.
Efectivamente, sí, señora.
Bueno.
Y además, bueno, la pérdida de la soberanía monetaria, que cuando uno va a Ecuador...
Terrible. El fondo monetario
siente
acá
dolor,
está instalado,
¿no?,
en el Banco Central. Imagínate hasta dónde podemos llegar en la entrega.
Es terrible.
Sí.
Bueno, un beso grande, como
siempre.
Un beso
grande para ustedes.
Chau. Estela Caloni.